Siendo las 12:30 con la presencia de 20 concejales, damos comienzo a la sesión ordinaria convocada para el día de la fecha. Por secretaría se va a dar lectura al decreto de convocatoria.
Artículo primero, convoca a sesión ordinaria para el día 30 de diciembre de 2019 a la hora 10 en el recinto de sesiones de este honorable cuerpo. Artículo segundo, líbrese por secretaría de situaciones de práctica a los señores concejales, inclúyanse en el orden del día todos los asuntos que se encuentren en condiciones de ser tratados por el cuerpo. Artículo tercero, de forma.
Someto a votación el decreto de convocatoria. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Está a consideración de las señoras y señores concejales la correspondencia recibida al día de la fecha. Comunicaciones oficiales, asunto 664 del 2019, que pasa al archivo y, como es uso y costumbre, vamos a tratarlo con todos los demás asuntos que pasan al archivo. Por secretaría damos lectura al decreto.
Artículo primero, procede al archivo de los asuntos 664 del 2019, 717 del 2019, 718 del 2019, 719 del 2019, 744 del 2019, 756 del 2019, 793 del 2019, 796 del 2019, 807 del 2019, 809 del 2019, 833 del 2019, 836 del 2019, 489 del 2018, 537 del 2018, 650 del 2018, 144 del 2019, 401 del 2019, 403 del 2019, 408 del 2019, 604 del 2019, 665 del 2019, 677 del 2019, 721 del 2019, 746 del 2019, 777 del 2019. Artículo segundo, de forma.
Tiene la palabra el concejal Luciano Brazo.
Gracias, señor presidente. Quisiera hacer un breve comentario debido a que estoy reincorporándome en el cargo de concejal luego de 2 años de haber estado de licencia por tener que ocupar la responsabilidad de estar a cargo de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones. Y teniendo en cuenta que pude ocupar esa función en virtud de que este cuerpo me otorgara la licencia para hacerlo, me parece importante rendir brevemente cuentas de este periodo en el que me ausenté de esta responsabilidad en el Consejo Deliberante. En ese momento lo habíamos manifestado varios de los concejales en la sesión en la que pedí la licencia. El entonces Ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, me había honrado con la posibilidad de hacerme cargo de la Dirección Nacional, ministro que luego fue devenido en Secretario de Gobierno de Salud, en lo que fue esa caída de Ministerio a Secretaría de Gobierno, que para todos quienes abrazamos la salud pública fue una enorme tristeza y un enorme dolor, que por suerte hemos tenido ahora la alegría de que Salud vuelve a ser lo que no debió dejar de ser nunca, que es Ministerio. En ese momento tenía una responsabilidad o había un objetivo principal, que era el de desencadenar procesos para la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental, y por eso era una de las razones por las cuales pedí la licencia. Pero había otro objetivo más urgente, que era frenar lo que en ese momento fue el peligro de un retroceso en torno a la Ley de Salud Mental y en torno a los derechos de las personas con padecimientos mentales. Y recuerdo en ese momento, entre las palabras que dijeron varios de los compañeros y compañeras de bancada, en particular Rogelio, que además de desearme éxitos en la gestión, planteaba su preocupación por lo que en ese momento era un real peligro de retroceso en la implementación de la ley, y me decía que antes de convalidar alguna decisión que se tome a nivel nacional que implicara un retroceso, antes de traicionarme a mí mismo, él hubiese querido encontrarme de vuelta aquí en el recinto, es decir, que regrese anticipadamente antes de convalidar un retroceso a la ley. No fue necesario volver antes, pasaron 2 años y no hubo un retroceso en torno al cumplimiento de la ley, pero sí debo decir que en determinados momentos de estos dos años, como nos ha pasado a todos quienes en algún momento hemos tenido algún rol de responsabilidad, en esos momentos donde hay dudas o conflictos éticos frente a decisiones, frente a contextos, frente a situaciones, hubo más de una oportunidad en la que recordé esas palabras de Rogelio. Decía simplemente, no hubo un retroceso en torno al cumplimiento de la ley, me parece importante compartirlo con compañeros y compañeras de bancada, sino que incluso aún en un contexto absolutamente adverso, además está decir que en estos dos años lo que pasó en nuestro país, de crisis económica, de ciertos ajustes, de reestructuración presupuestaria, de caída de ministerio, aún en ese contexto, desde la Secretaría de Gobierno de Salud y desde la Dirección de Salud Mental se han podido implementar acciones que significaron avances concretos en torno al cumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental, en un momento, además, en el que en aquel entonces hacía 7 años que se había sancionado la ley y la verdad es que habían existido escasísimos avances en torno a su implementación, en gran medida por una falta de una decisión política nacional en esos años de implementarla. En ese contexto pudimos generar un consenso federal con todas las provincias en torno a sostener la ley con la firma de todas las provincias que participaban del Consejo Federal. Pudimos reestructurar y continuar con el vínculo con los organismos de la ley, el órgano de revisión nacional, el Consejo Consultivo Honorario. Pudimos crear normativa que no existía hasta el momento y que es complementaria a la ley nacional, son 2 resoluciones que firmó el ministro Rubinstein en ese momento y que además, también es importante decir, fue el primer y único ministro de Salud que expresó con claridad ante todos los ministros de Salud de las provincias la decisión de avanzar en la implementación de la ley. Y se hizo el primer censo nacional de personas internadas por motivos de salud mental, que es fundamental para la desmanicomialización y que es el primero en Latinoamérica, y que la ley de salud mental decía que debía hacerse cada 2 años, es decir, debíamos haber estado haciendo el 5º censo, el primero se tenía que haber hecho en el 2012, 2014, 2016, fue el primero desde el 2010. Y por supuesto quedaron muchas cosas por hacer, pero en el marco de un cambio de gobierno a nivel nacional y a nivel provincial, fruto de la decisión del pueblo, quien, por supuesto, como todos les deseamos el mayor de los éxitos, porque si le va bien al gobierno, creo que nos va bien a todos. En materia de salud mental, la expectativa, la oportunidad es que de una vez por todas haya políticas de gobierno que se transformen en políticas de Estado y que las nuevas autoridades que están asumiendo en el Ministerio de Salud y en particular que vayan a asumir en la Dirección Nacional, todavía no hay director o directora nacional de salud mental designado o designada, pueda profundizar lo que hicimos, pueda continuar con lo que se ha iniciado y también pueda hacer lo que no pudimos hacer. Ahora me toca volver a este rol que por supuesto me llena de orgullo, como lo fue en mi anterior mandato, y por supuesto me sumo a continuar con esta tarea tan importante que tenemos los 20 concejales, que es a veces casi utópica, que es la de representar al pueblo, y en particular con mis compañeros y compañeras del bloque oficialista también la responsabilidad de acompañar al gobierno que recientemente ha sido convalidado en las urnas. Creo que más allá de las diferencias políticas, las diferencias ideológicas y de banderas, los 20 concejales y las 20 concejales tenemos la responsabilidad de trabajar por un mejor Tandil del presente y mejor Tandil del futuro. Simplemente quería hacer estas consideraciones y nuevamente agradecerle al cuerpo por haberme dado esta licencia. Muchas gracias.
Bien, someto a votación el decreto de archivo. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Los demás asuntos que están en comunicaciones oficiales pasan a comisión. Dictámenes de comisión. El asunto 255 del 2019 son 2 proyectos de ordenanza. Acordamos ayer en la reunión de labor parlamentaria, dada la extensión de los mismos, obviar la lectura, así que le voy a dar la palabra a la concejal Marina Santos a fin de que explique de qué se trata. Gracias.
Hola, gracias, señor presidente. Sí, fundamentalmente el texto del proyecto de ordenanza es sumamente extenso, pero más allá de la extensión viene a tratar de encuadrar un tema que viene hace mucho tiempo por distintas instancias y distintas organizaciones que han presentado proyectos similares y que se han discutido en el ámbito del Ejecutivo y del Legislativo. Y este en particular, digamos, obtuvo los consensos necesarios para poder ser aprobado. Básicamente estamos hablando de la aprobación de un sistema constructivo, que es el sistema de construcción en tierra cruda, que hoy por hoy requiere dos ordenanzas, básicamente porque nuestro código de edificación plantea la prohibición de la construcción en adobe, fundamentalmente e históricamente porque en su momento, hasta por cuestiones sanitarias y edilicias, fundamentalmente los códigos de edificación en general de la Argentina han planteado la construcción en mampostería y no la construcción de taperos. Esto, que en realidad tiene que ver con una construcción bastante más artesanal, aunque similar al sistema constructivo tradicional del ladrillo común, no estaba permitido en nuestro partido. Hay experiencias similares en otros partidos, y el trabajo que nosotros tuvimos en la Comisión de Obras Públicas fue, más allá de verlo y opinar y tratar de llegar a un consenso, también establecer cuáles iban a ser los límites. Fundamentalmente, una de las dudas que tuvo este cuerpo fue la cuestión de la cantidad de pisos que podía ser construido bajo este sistema y qué tipo de locales podían ser construidos. Subsanado eso en el proyecto de ordenanza, con un gran trabajo de parte de los colegios profesionales que también han colaborado en el marco de la Comisión de Código de Edificación y de muchas organizaciones, que no quiero nombrarlas a todas porque sinceramente voy a quedar mal, hemos logrado arribar a un sistema constructivo y a un proyecto de ordenanza que le va a dar marco y encuadre a algo que hoy, desde el punto de vista de la legislación nacional y de los certificados de aptitud técnica, no lo tiene, pero que va a permitir una construcción de un método tradicional, sustentable y obviamente ecológico por la forma en la que se realiza, para que los vecinos y vecinas de nuestra ciudad puedan presentar documentación de obra bajo estas características constructivas. Nada más.
Bien, sin ningún otro concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 358 del 2019 es un proyecto de ordenanza que damos lectura por secretaría.
Artículo primero, autorícese la aceptación de la donación efectuada por el donante CDG, Sociedad Anónima, la que será efectuada al destino manifestado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Artículo segundo, de forma.
Está a consideración. Si ningún concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Asunto 418 del 2019 es una afectación a la ordenanza 2505 que acordamos ayer en la reunión de labor parlamentaria tratar en conjunto con los asuntos similares, que son los asuntos 428, 690, 691, 692, 693, 695, 696, 707 y 750. Lo pongo a consideración. Si ningún concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Asunto 723 del 2019 es un proyecto de ordenanza que vamos a dar lectura por secretaría.
Artículo primero, declárese patrimonio cultural inmaterial del municipio de Tandil a la fiesta del Picapedrero que se celebra el día 6 de octubre de todos los años. Artículo segundo, sancionada la presente ordenanza en un plazo de 60 días la autoridad de aplicación determinada por el Poder Ejecutivo Municipal incorporará en sus respectivas fichas técnicas al patrimonio cultural inmaterial del municipio de Tandil la manifestación mencionada en el artículo primero. Artículo tercero. El Departamento Ejecutivo deberá impulsar a través del área que corresponda actividades de fortalecimiento en materia de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, fomentando la investigación científica, técnica y artística que pueda llevarse a cabo en las universidades nacionales y los centros de investigación que funcionen en la ciudad. Artículo cuarto, de forma.
Está a consideración de las señoras y señores concejales. Si ningún concejal hace la palabra, someto a votación quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. El asunto 740 del 2019 se trata de una declaración de interés. Acordamos también en labor parlamentaria el día de ayer tratar en conjunto con todos los asuntos para declarar de interés, que son los asuntos 828, que está en ejecutivo. Excluimos el 854, que ya, si bien figura en el orden del día, ya había sido tratado. Y tratamos los asuntos 849 y 850 que están en el orden del día de asuntos particulares. Así que está a consideración los asuntos mencionados. Si ningún concejal hace uso de la palabra, lo someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Asunto 786 del 2019. Es un proyecto de ordenanza que le damos lectura por secretaría.
Artículo primero, modifíquese el artículo segundo de la ordenanza número 14.592 del 2015, el cual quedará redactado de la siguiente manera. Modifíquese la sesión a título gratuito obrante a fojas 9 de la nota número 12.258 del 2010, asunto número 441, suscripto entre el municipio de Tandil, representado por el intendente municipal, doctor Miguel Ángel Lungui, y los sesionarios herederos de la señora Alzú, Elena Estela, de estado civil divorciada, en sus primeras nupcias, de Silverio Ezequiel Matos, fallecida el 31/1/2018, a fojas 38. Matos, Guillermo Javier, DNI 30.598.813, de estado civil soltero. Matos, Raúl Alberto, DNI 24.988.338, de estado civil casado en primeras nupcias, con María Evangelina Rodríguez. Matos, Silverio Ezequiel, DNI 25.931.964, de estado civil soltero, del inmueble designado catastralmente como circunscripción primera, sección C, manzana 98H, parcela 6D, artículo segundo, de forma.
Está a consideración, si ningún concejal hace uso de la palabra, lo someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Asunto 818 del 2019, proyecto de ordenanza que le damos lectura por secretaría.
Artículo primero, autorizas al Departamento Ejecutivo a aceptar la única oferta presentada por la firma Aviper Sociedad Anónima en la licitación privada número 6702 del 19, referente a adquisición prensa hidráulica briqueteadora por un importe total de pesos 1.088.400, ello en el marco de lo establecido en el artículo 155 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Artículo segundo, de forma.
Está a consideración, si ningún concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor. Aprobado por unanimidad. Asunto 824 del 2019, proyecto de ordenanza que damos lectura por secretaría.
Artículo primero, modificas el artículo primero de la ordenanza número 16.449, sustituyendo los ítems 3B, 6 y 8 por las obras de provisión de calderas y tanques para agua caliente en el Hospital Ramón Santa Marina y remodelación de la cocina del Hospital Ramón Santa Marina. Artículo segundo, de forma.
Está a consideración. Sí, tiene la palabra el concejal Luciano Grasso.
Gracias, señor presidente. Para hacer un breve comentario del contexto del expediente que está en tratamiento y tiene que ver con algunas de las conversaciones que tuvimos en dos reuniones de Comisión de Salud en relación a la autorización de este cambio de obras provenientes de fondos del FAS, y decir que en esas conversaciones hemos coincidido en que en muchas oportunidades, tanto en este recinto como en las reuniones de comisión, como en los distintos bloques, incluso en los medios de comunicación, hemos escuchado, hemos leído, hemos escrito también en relación a modificaciones posibles del Fondo de Ayuda Solidaria. En estos 27 años que hace desde que se sancionó la ordenanza hasta ahora, que hay que cambiar tal punto, que hay que sacar, que hay que poner, que el fondo le corresponde a tal, a cual, que es para quienes tienen obra social, para quienes no tienen obra social, que hay que devolverlo, que no hay que devolverlo. Hemos escuchado también exégetas del autor de la ordenanza, y mientras todas esas discusiones se producen espasmódicamente y no concluyen en nada, es cierto que se han ido dando excepciones a la ordenanza por muchas razones, entre ellas porque desde hace unos cuantos años el Fondo de Ayuda Solidaria es superavitario. Entonces, coincidimos en que es necesario de una vez por todas dejar de discutir espasmódicamente en relación a la modificación o no del Fondo de Ayuda Solidaria, correrse también de ciertas posiciones que hay, en muchos casos, ultraconservadoras en relación a la inamovilidad de la ordenanza en función de su origen. Si el origen o el objetivo de la ordenanza tuvo que ver con generar mayor accesibilidad al sistema de salud, si tuvo que ver con fortalecer el financiamiento del sistema de salud para garantizar derechos, si tuvo que ver también con un rol participativo de la ciudadanía en términos de solidaridad, como plantea el mismo nombre de la ordenanza, bueno, discutamos en serio sobre esos puntos en una discusión amplia que incluya el modelo de financiamiento del sistema de salud local y, en ese sentido, qué rol tiene un fondo de ayuda solidaria en el marco de ese financiamiento, que discuta el modelo de atención de salud actual, que no es el mismo que en 1992, cuando fue sancionada la ordenanza, cuál es el rol que tiene que tener el Estado, que también es distinto en materia de salud al que era, y la capacidad de respuesta que tenía el sistema de salud en el año 92 con el actual. Por lo tanto, que iniciemos juntos un proceso de construcción colectiva de una reforma integral del Fondo de Ayuda Solidaria, y que eso lo podamos hacer entre todos en este cuerpo durante el 2020. Creo que de esa manera vamos a dejar de discutir espasmódicamente en relación a cada una de las excepciones y replantearnos un nuevo Fondo de Ayuda Solidaria que realmente dé cuenta de las realidades locales en este contexto. Dicho esto, puntualmente el proyecto de modificación de la ordenanza tiene que ver con una serie de obras que este cuerpo había autorizado el Departamento Ejecutivo a realizar con parte del Fondo de Ayuda Solidaria del año 2019. El Ejecutivo informó cuáles de esas obras ya están en marcha, cuáles terminó de realizar, cuáles todavía no realizó, y propone, en función de la realidad actual y de ciertas necesidades actuales, una modificación de dos de esas obras. Nada más.
Tiene la palabra la concejal Nilda Fernández.
Muchísimas gracias, señor presidente. Realmente celebro las palabras del concejal Grasso. Yo siempre he sido una defensora a ultranzas de los fondos del FAS, y lo que quiero manifestar es que no soy conservadora, sino que siempre he dicho y sigo repitiendo lo mismo, que las normas, las ordenanzas están para ser cumplidas. Y en estos dos últimos años que estoy en el Consejo Deliberante, en reiteradísimas oportunidades, lo he dicho en la Comisión de Salud, y he pedido que se trataran los proyectos que hay en la comisión referidos a las modificaciones del FAS, y nunca se han hecho. Por eso vuelvo a reiterar que lo celebro, y no se hicieron las modificaciones, por eso siempre mi resistencia a querer desafectar fondos para lo que no corresponden, señor presidente. Dicho esto, aclaré y vuelvo a reiterar que no son conservadoras mis modos, sino que estoy convencida de que las normas están para ser cumplidas. Gracias.
Tiene la palabra la concejal Silvia Nosay.
Bueno, con respecto a este tema, primero, nosotros desde nuestro bloque hemos tomado la posición de que todo lo que sea usar el dinero que ha sido subejecutado, usarlo para obras, nosotros no nos oponemos, siempre y cuando no haya ninguna persona que haya necesitado el FAS y no se le haya entregado, digamos, la herramienta para solucionar un problema de salud. Por un lado eso. Por otro lado, lo que nos preocupa es que cuando en enero, nos vinieron a ver los funcionarios del Sistema Integrado de Salud, nos propusieron un listado de obras, y ese listado de obras, en algunos casos, ni siquiera en algunos casos, algunas obras fueron comenzadas. Otras sí, otras tienen un avance, un desarrollo, pero obras que estaban pactadas para hacerse entre 30 y 40 días, aún hoy no han sido terminadas. No nos negamos a que haya situaciones que ameriten cambiar el orden de prioridades. No nos negamos a que esa cocina, que de todo este año estuvo tan complicada con una plaga que era la de cucarachas, sea atendida de una vez por todas, porque el edificio es muy antiguo y eso trae aparejado este tipo de problemas. Tampoco nos negamos a que de una vez por todas se solucione el tema de la cañería, porque estuvimos prácticamente siempre sin agua caliente. Nosotros no nos negamos a que las personas que concurren al hospital, que son cada vez más por esta crisis que ha hecho que muchas personas que antes tenían una prepaga, una obra social, hoy día no la tengan. Entonces, no nos negamos y acompañamos a todo lo que sea que el uso de ese dinero se use realmente, ya sea para las atenciones o para lo que sobra. Lo que sí nos preocupa, la demora de alguna de esas obras, y que algo que estaba pactado entre 30 y 40 días de resolución sea hoy día y, por ejemplo, estemos al 50%, al 67%, algunas no empezadas. Eso es la crítica que nosotros hacemos cuando ponemos la herramienta del FAS, que es maravillosa, ¿sí? La verdad, que si bien necesitaría ser revista, revisada, en algunos casos modificada, no deja de ser una herramienta maravillosa. Por eso, desde nuestro bloque, acompañamos a todo lo que sea el uso para obras de salud. Sí, nos interesa que se cumplan los plazos, sí, y que también el dinero sea usado, sí, y no quede guardado por ahí en alguna cuenta a plazo fijo. Nada más, señor presidente. Gracias.
Bien, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano, por favor. Aprobado por unanimidad. Asunto 834 del 2019 es un proyecto de ordenanza que damos lectura por secretaría.
Artículo primero, convalídese el convenio Brante a Fojas 320 del expediente número 17.128 del 19, autenticado por el Departamento de Protocolización del Ministerio de Salud de la Nación, suscripto entre la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación, representada por el señor Secretario de Gobierno, profesor Dr. Adolfo Luis Rubinstein, por una parte, y el municipio de Tandil, representado por el señor Intendente Municipal, Dr. Miguel Ángel Lungui, por la otra, con el objeto de la implementación de la Estrategia de Salud Familiar y Comunitaria en el marco de la cobertura universal de salud a través de la conformación de equipos de salud familiar y comunitaria con población nominal a cargo y georreferenciada mediante el otorgamiento de becas de complemento a los becarios a los que integran, siendo su vigencia a partir de la firma del mismo hasta el 31 de diciembre de 2021. Artículo segundo, de forma.
Está a consideración de las señoras y señores concejales. Tiene la palabra la concejal Garris.
Bueno, muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, se trata de un convenio, una solicitud para convalidar el convenio firmado el 14 de noviembre con un ministro saliente. La realidad es que desconocemos hasta el momento algún documento oficial que permita vislumbrar la continuidad respecto de la implementación de la CUS, tan controversial y evaluada en términos absolutamente negativos por sanitaristas ejemplares de nuestro país. Por otra parte, vemos que Tandil es el único municipio de la provincia de Buenos Aires que estaría en esta situación de adherir, Nos surgen varias preguntas acerca de las posibilidades reales de implementación. Voy a compartir una nota dirigida a la directora de Salud Comunitaria, a Miriam Tartazu, con fecha 6 de noviembre, que fue recibida al día siguiente, que está firmada por más de 50 profesionales que conforman los distintos equipos de salud. La comparto porque fue una nota que no tuvo respuesta, que dice, es un parrafito, me permito leerlo, debido a que, según fuimos informados, el día 4 de noviembre entre el municipio de Tandil y el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación se firmó un acuerdo para implementar la cobertura universal de salud en el Sistema Integrado de Salud Pública de nuestra ciudad. Es que le solicitamos una reunión informativa acerca del mismo con todos los equipos de salud. Según entendemos, este generará cambios principalmente en el primer nivel de atención, por lo que resulta indispensable conocer cuáles son los nuevos lineamientos y de qué forma efectuará nuestra labor cotidiana. Esta nota fue acompañada, como hice mención recientemente, por, las conté, un poquito más de 50 firmas de distintos miembros de los equipos de salud que no tuvieron respuesta al pedido, porque este fue un argumento también bastante escuchado respecto de, bueno, no hay información frente al rechazo de la CUS, la cobertura universal. En realidad se rechaza algo que no se conoce. Bueno, cuando los equipos de salud han solicitado información vía formal, no han hallado respuesta. Por otra parte, tenemos, respecto de lo que se plantea de los agentes de salud, por ahí atrás hay un montón de personas que tienen las pecheras verdes, que son personas que asistieron a un curso de formación de promotoras en salud, un proyecto construido entre el MTE, el Centro de Salud del Barrio Movediza, la Residencia PRIM, el Observatorio Social de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNICEN. En el segundo tramo formativo, se sumó el Centro de Salud de Villa Aguirre. Son personas que se capacitaron, que llegaron hasta el cierre de esta formación, encuentros semanales de 3 horas, con una capacitación que tengo acá también impreso, el programa del curso, un curso súper completo. Estas personas no forman parte del listado que acompaña la presentación de este pedido del convenio. Surge la pregunta, ¿con qué criterio se incorporaron esos 35 becarios en este esquema de trabajo, desconociendo es una manera de decir, toda esta labor realizada, porque bueno, no fue a espaldas del sistema público de salud? Y también voy a hacer mención a otro punto, porque fue bastante un argumento en estos últimos días con las reuniones que mantuvimos, bastante escuchado y sostenido respecto de la continuidad jurídica del Estado. Y tenemos un ejemplo último, reciente, de todos los programas que se dieron de baja, por mencionar algunos, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la salud nacional. Desmantelaron la Dirección de Enfermedades Transmisibles por Vectores, el programa Argentina Sonríe, CUNITA, el programa Remediar. Porque este fue un argumento, no, de ninguna manera esto se va a dar de baja, esto que se está sometiendo a consideración a días, insisto, un convenio que se firma a días de irse el exministro, ¿no? Entonces, nos parece desde el bloque absolutamente inapropiado e incluso riesgoso comprometernos con algo que no hay ningún documento oficial en este momento que diga que esto va a continuar o que se va a avalar o que dé alguna algún camino de realización posible. Además, tenemos, hago mención de esto respecto de los equipos de salud, porque bueno, cuando nos hemos tomado el trabajo de conversar con los actores, principalmente, que sostienen el trabajo en territorio, hay mucha controversia respecto del tema, hay mucha controversia respecto de cómo se van a amalgamar y se van a incorporar esos equipos nucleares a los equipos ya existentes. ¿Cómo va a ser relevada esa información, ese trabajo de nominalización, de georreferenciación? ¿A dónde se va a redirigir? ¿Cómo va a consistir la capacitación de esas 200 horas que está previsto, según lo que dice acá? Entonces, consideramos que son más las incertidumbres que las certezas respecto de las posibilidades de aplicación, insisto, con todo lo la controversia que trae adosado, pero además desconociendo el trabajo concreto y sostenido de las compañeras que están sentadas atrás, porque ninguna de ellas forma parte de ese listado de becarios. Muchas gracias.
Sí, tiene la palabra la concejal Silvia Nosay.
Sí, bueno, comparto absolutamente lo dicho por mi compañera de bloque. Pero además nosotros hemos tenido algunas reuniones con gente que a la cual le habían asegurado que este convenio ya estaba firmado, y en realidad después nos enteramos que en realidad la firma fue el 14 de noviembre. 14 de noviembre estando a menos de un mes de concluir el mandato del gobierno anterior. Entonces nos parecía inapropiado, siendo que eso se había firmado todavía siendo una secretaría, aún no siendo ministerio, ¿sí? Entonces nosotros consideramos que primero tiene que pasar por el nuevo, por suerte, el Ministerio de Salud, y que el ministro sea el que mande los lineamientos de cómo se va a implementar esta cobertura de salud, ¿no es cierto? Pero además también, y acá estoy recibiendo, porque nosotros estamos en contacto permanente con personas que han integrado, han sido parte, han recibido las capacitaciones, y hay gente que dice figurar en el listado cuando en realidad no estaba enterada, ¿sí? Hay algunos que dicen se sorprenderían, ¿sí?, si se vieran en ese listado. Entonces, bueno, la forma es también... digamos que esto que parece bastante irregular o desprolijo, se tome el tiempo para ser revisto y que una vez bajada, ¿no es cierto?, la determinación del Ministerio de Salud y de su ministro, podamos trabajar esto con seriedad y no con un apuro que tampoco entendemos muy bien por qué ese apuro, ¿no es cierto?, y también desde dónde sale el financiamiento que... de los que cobraron hoy día, ¿no es cierto?, de dónde salió esa partida de dinero. Así que tenemos más dudas que certezas, y considerando que su ministerio, que recién se arma, porque es un gobierno que hace muy pocos días que ha asumido, entonces queremos darles el tiempo y darnos el tiempo para que eso sea tratado digamos, sin esta premura y sin esta urgencia. Nada más, gracias.
Tiene la palabra la concejal Nilda Fernández.
Gracias, señor presidente. Realmente, desde nuestro bloque, lo que quiero manifestar es que tenemos muchas más dudas que certezas respecto a este convenio, porque, como bien dijo la concejal Nosay, se firmó el 14 de noviembre, pero fue elevado a este Consejo Deliberante el día 10 de diciembre, justamente cuando terminaban la gestión el gobierno que se fue y comenzaba un nuevo gobierno. Si bien es cierto que el secretario de Salud había renunciado por allá por los primeros días de noviembre y fue aceptado por el presidente su renuncia el día 25 de noviembre. Entonces me parece que esto no tiene ningún asidero para lo que nosotros respecta, porque si bien ha sido firmado este convenio, no ha sido refrendado por este Consejo Deliberante, no ha sido votado. Entonces no pudieron haberlo puesto nunca en ejecución debido a que no estaba refrendado por el Consejo Deliberante. No me satisfacen las respuestas que me han dado desde del Sistema Integrado de Salud. Lo he manifestado en las diferentes reuniones que hemos tenido, inclusive en la última comisión, en la última reunión de Comisión de Salud, el presidente y vicepresidente del Sistema Integrado tuvieron algunas contradicciones cuando explicaban el modo operativo que iba a tener esto, y se referían a los becarios, que decían que algunos becarios ya estaban trabajando hacía un mes y algo, y que le habían pagado sueldos a algunos de ellos. Yo pregunté con qué fondos, pedí el listado de la gente que había trabajado y que había cobrado, y también me tomé el trabajo de hablar con algunos otros que figuran en el listado que nos elevaron de profesionales, y si bien es cierto que algunos estaban enterados de que esto iba a ser de esta manera o pretendían modificar esto, nunca se había hablado con ellos, nunca los habían citado absolutamente para nada, o sea que lo desconocían. Entonces también me generaban algunas dudas. Hoy casualmente tuvimos una reunión antes de entrar al recinto con el concejal Luciano Grasso y con el presidente del bloque UCR, el concejal Civalieri, y bueno, y manifesté exactamente lo mismo. Para mí no tiene ningún sentido que nosotros estemos haciendo esto. Yo creo que no estoy cuestionando el proyecto de fondo, dije que el proyecto me parecía bárbaro, y creo que si esto no se va a implementar, que no sabemos, yo tengo alguna noticia por ahí de que no va a seguir implementándose este proyecto, que pueden darle de baja o no, o puede cambiar de nombre, lo desconozco, eso sí que lo desconozco, pero este proyecto no va a continuar. Entonces me parece que estamos perdiendo tiempo en algo que no tiene, yo no le veo salida, porque no veo para qué vamos a aprobar esto, que tenemos un nuevo ministro de salud, por suerte, gracias a Dios, ministro y no secretario, y que no sabemos cuál va a ser sus lineamientos en lo que respecta a salud. También es cierto que todavía no se nombraron todos los directores o todos los secretarios que tiene que haber, pero me parece muy rápido y creo que podría quedar en comisión, bien, podría quedar en comisión para seguir estudiándolo y para ver si esto se da que continúe. Nosotros lo vamos a votar y lo vamos a acompañar con todo gusto, pero me parece que esto es generar expectativas en personas a las que han hecho trabajar, a los que han convocado, y que por ahí puede quedar, no, estoy convencida de que queda sin efecto si no ha sido puesto en funcionamiento con el gobierno anterior como correspondía. Nada más, presidente. Por ahora, nada más. Gracias.